es sexo, con Eva Guillamón.
Bueno.
Buenas noches. Como todos los jueves empezamos el programa con la sextulia, porque claro, así como ya estamos llegando a una semana, al final de semana, pues tenemos que hacer cosas distendidas. Bueno, Fran, buenas noches.
Que nos gusta distendirnos. Buenas noches, Eva Guillamón.
Sí, además como vamos al cine, hoy vamos a hablar de una película que habla del calor, como estamos muertos de calor.
¡Ay, qué calor es!
Pues tenemos que pasarlo bien, como mínimo.
A gozar, que nos gusta gozar. Somos de gozar nosotros.
Somos de gozar.
De buen gozar.
Bueno, como yo ya he dado ya he comenzado la revolución, a partir de ahora no se dice somos oyentes de sexo, se dice somos practicantes de sexo. Bien. Muy buenas noches, Efe. Esto yo ya lo dije ayer en la sección de Óscar Ferrari. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches,
Y voy a intentar que se cumpla.
Vale, yo voy a tomar nota también.
De que somos practicantes.
Sí, practicamos el sexo.
Practicantes.
De sexo.
Cuando necesitéis un practicante, llamadnos a nosotros.
De sexo, claro, por si acaso a lo mejor imagínate que tienes que practicar otra cosa. Bueno...
¿Cómo está la sextulia de hoy? ¿Está calentita o...?
Está calentita. Yo no sé si todas las noticias te van a gustar.
¿Habéis tenido noticias de esas de apretar los dientes? ¿De esas que yo tengo miedo?
Creo que sí. Alguna ha caído.
Vaya,
sí. Pero mira, para compensarte, vamos a empezar la sextulia hablando de Lelo. Y te voy a hablar de un juguete de Lelo que yo no sé si tú conoces.
Me temo que sí. Me temo que lo voy a conocer. Yo estoy así como tan enamorado de Lelo que al final le sigo la pista a todo lo que hacen.
Bueno, lo que estoy convencida es que vosotros no lo conoceréis todavía porque aquí en el programa no... Yo creo que es la primera vez que lo traemos. Así que, no. Ahora te lo voy a decir cuál es. Ahora te voy a decir cuál es.
Hombre,
te voy a decir cuál es.
Los de Lelo, escuchan este programa. Como diga que no lo conozco, verás las collejas que me van a caer.
No, seguro que lo conoces, pero es que no sé. Yo te quería dar una sorpresita.
Venga, a ver,
no sé si
nombre.
Va a ser posible. Plug Vibrador Surfer.
Va a ser que no es de Lelo eso.
¿Cómo que no es de Lelo?
¿No es de Picobón? Puede ser que sí.
¿Es de Picobón?
Si no lo conoce Oscar.
A ver si estoy haciendo el idiota, porque yo también, como le pongo los nombres a cada uno lo que
bueno,
quiero... Si veo la foto, voy a
en
ver.
Cualquier caso, con
bueno,
un...
Bueno, Picobón no es de Lelo también.
Es que claro,
sí, bueno,
estamos hablando no, de... Es como de la misma familia. Tú, como a lo mejor no estás tan puesto en este juguete como en otros, ¿quieres dejarnos mal a los demás?
Yo quiero ver...
No
es que surfer de Lelo, a ver...
Es de una erudición.
Bueno, es un plug vibrador surfer y lo que nos promete... es que nos va a regalar oleadas orgásmicas en todo el cuerpo, porque tiene un diseño compacto, con una base ancha para evitar caídas, y es tanto para los que se inician como para los que ya son expertos en cabalgar sobre las olas del placer anal. Uh-huh. Tiene ni más ni menos que 6 patrones de vibración que podrás cambiar a distancia... Y bueno, pues
para los anales de la historia.
Para que esos orgasmos se entren a formar parte de los anales de la historia. En fin, bueno, pues
ahí está escudriñando.
Sí, no, es
no,
que
es
está...
que me he quedado así un poco.
Yo creo que está
esto es un golpe para mí. Si viera
es
la
un
foto.
Golpe bajo, ¿por
si
qué?
Foto...
Porque es un vibrador anal, Óscar.
Sí, bien es cierto. Vibrador anal y sea de Lelo o de Picobón, lo que sí que está claro es que el material
sí, es
de contacto es de Picobón.
Es de Picobón.
Es que a mí por Lelo me...
Dentro de una línea nueva de Picobón.
Gracias, Remoji. gracias, porque estaba aquí buscando con el Google, que no me estaba yendo internet, y digo, ahora yo me estoy volviendo loco. Igualmente sí que es cierto que tanto Picobón como Lelo siempre trabajan materiales de contacto directo 100% respetuosos con las mucosas. Por lo tanto, esto ya es una garantía, que me da igual que sea Lelo o Picobón, pero es justo decir que Lelo pues tiene unos acabados y una tecnología en muchos casos un poquito superior a la de Picobón.
Este concurso
son como el
primo,
sí, el primo,
como el primo pequeño, ¿no?
Están divinos.
Lelo es el Zumosol, el primo de Zumosol, y Picobón
ya ahora llega Lelo.
No ha crecido todavía.
Sea de Lelo de Picobón que te llegue gratis a tu casa también es una buena noticia, porque ninguno de los dos son regalados. Lelo es más caro, pero Picobón es una marca de las buenas, o sea, no es una cualquier cosita, ¿eh?
Bueno, pues si queréis que os llegue gratis a vuestra casa, tenéis que mandar una fotografía así muy sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys, de recuerdos apasionados, de ganas de hacer cosas sexys y apasionadas, y nos la enviáis a sexo@esradio.fm. Este concurso, Placeres Exquisitos by Lelo, a veces es tan generoso que incluso, bueno, le deja a sus primos pequeños, como es el caso de Picobón, que también participe.
Qué bien, hombre, también con primos como estos es fácil también.
Hombre, vamos. Es que si no, no dejaría, claro.
Es que yo no he investigado todavía
justo... Si no
justo...
son primos que puedan pertenecer a tu tribu...
No he investigado ese modelo surfer, pero sí que conozco los plugs anteriores de Picobón y todos tienen siempre la pijadita de turno que los hace distintos, ¿no? Por ejemplo, el último que recuerdo de Picobón era un plug anal que, además de ser muy finito, tenía el eje como torcido. No era con forma de T al final para él, sino que tenía un poco torcido el eje, cosa que celebraba mucho las personas con próstata masculina, porque apoyadito, entrado en la curvatura que te daba ese eje, apoyaba perfectamente la zona prostática. Entonces era una especie de mix plucanal, masajeador prostático y además funcional para chicas también. Lo tenía todo, porque con ese eje torcido ejecutas esa presión hacia el canal vaginal, que hace que cuando tengas una penetración en la vagina notes un extra, ¿no? Entonces tampoco dan puntadas sin hilos de pico. Bueno, aunque sean los primos pequeños, son unos enterados.
Bueno, y además con el calor que hace, qué mejor que utilizar un plug vibrador surfer.
Sí, la verdad es que sí.
O sea,
que no hay para el calor.
Que tenga calor.
Para el calor, que vibrador, llegas a casa, te abres tu nevera, si no te bebes un poco de agua y te enchufas el vibrador.
No, antes lo lubricas. Fran.
Si no puedes surfear.
Fran, no puedes beberte el agua y meterte el plug surfer, porque los plugs anales hay que lubricarlos un poquito.
Pues lo...
Salvo contadísimas excepciones, pero...
Es que Fran es muy brutote. Fran
es que, vamos...
Yo cuando tengo sed, bebo agua. A sorbos.
Y no la dejo correr
y
antes.
Y no estoy ahí con tanto
el
tiempo.
Botijo, el de plug anal, el botijo.
El botijo. Sí,
de botijo, bueno, de beber agua por pitorro gordo.
El plug anal surfer es un poquito más distinguido, sí, Fran. Sí. Y no queremos aquí...
¿Más distinguido que yo?
Minusvalorarte. En fin.
No podemos participar, no hay...
No podéis participar, pero sí podéis...
¿Con Kate Blanchett?
Si tú nos mandas una foto de Kate Blanchett con un plug vibrador surfer, yo creo que por unanimidad vas a llevar el premio.
Era conmigo, yo te lo pago, te compro un plug vibrador surfer.
La foto era con él.
Espérate, que si eres tú, igual también pagamos.
Pero llevabas el plug puesto en la foto.
Yo pago antes porque
no tengo ningún plug anal ni no anal.
Seguro que alguno tienes en casa.
Pero para una vez que...
Pero tuviste a Kate Blanchett.
Eso sí.
Vale. Sin plug anal mediante.
Hombre,
ha dicho.
Mira, pero fíjate cómo se da porque... este tipo de productos, que yo creo que Oscar se queda antes con el plug vibrador surfer que con Kate Blanchett.
Sí, fíjate.
Cada loco con su tema. Lo siento, pero sí. Salvo que Kate sea una excelente vibradora y pueda llevarme a los talleres y pueda utilizarla para ilustrar distintos contenidos de divulgación sexual, Kate, claro.
En cualquier caso, si podemos meter en la misma frase plug vibrador surfer y Kate Blanchett, eso también es sinónimo de calidad.
Tenemos un ganador y sinónimo de calidad,
porque la verdad es que Kate Blanchett, vamos, es tan buena como,
tengo que aprovechar
como el vibrador surfer.
La ocasión para recordar una anécdota en una tienda erótica, estando yo atendiendo, que me viene una señora diciendo que quiere un plug anal que no le haga daño. Digo yo, bueno, pues será que la señora utiliza unos plugs anales más grandes de lo que... Entonces nos vamos a los plugs pequeñitos. Entonces ella pedía tocarlos y los tocaba. Es que este me va a hacer daño también, ya con el más fino, que era casi talla dedo índice, ¿no? Tal. ¿Pero no los hay mojados? Perdóneme, señora. ¿Cómo que si no los hay mojados? Sí, porque yo he oído que los plugs anales tienen que ser húmedos, ¿sabes? A ver, señora, que tiene que humedecerlos usted. No, no, porque yo he usado uno y le pusimos muchísima saliva y hacía daño también.
Pobrecita.
Entonces ella descubrió, claro, el potencial del lubricante.
Antes de que llegara esa señora, claro. Herido a su casa.
Sí, haberle puesto no, lubricante en sus plugs.
Debería ser ubicuo.
Claro, ya, claro. Si es que no nos cuentan nada, era mayor en la señora. Que sí, que lubriquéis vuestros plugs, porque no es cuestión de que haga daño el plug, es que si no hay lubricación natural...
Porque si pues, no hacen plug,
no hacen plug, hacen clase, ¿sabes?
Hacen crack.
Nada, todos los plugs anales, incluido el plug vibrador Surfer, hay que utilizarlos con un buen lubricante.
Adecuado. Bueno, pues ya está, ¿no?
Sí, vamos a cambiar ya de tema.
Vale.
Ya vamos a cambiar de tema. Te puedes relajar.
Gracias.
Ya
puedes respirar. Lo de la mujer intimina.
No, te has puesto ya de un.
Claro,
de
me he puesto en guardia.
Desde que no está Llanta, no tengo ninguna ilusión con que llegue la mujer. Tengo ilusión con Intimina.
Bueno, ya te lo sabes.
Tengo mucha ilusión. Pero no, porque es que yo. A mí me gusta ganar.
Ya. Lo que podríamos hacer es pasarle justo la pregunta
como a Lance Armstrong, del que he visto la película, y madre de Dios, es que lo he dicho, digo, a mí me gusta ganar, y después de ver la película de Stephen Frears, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque es que a Lance también
le
gusta ganar.
¿Sale cuando llegó a la luna?
No, eso fíjate, ni sale Sheryl Crow,
¿no?
Ni sale cuando pisó la luna.
Es increíble porque en
se
realidad
han centrado solo en el ciclismo.
Era Aldrin el que tenía que dar el paso, pero dijo, yo no, soy dijo, Armstrong, sí, y llego primero,
aquí.
Y en el sprint...
Si me estáis confundiendo a mí, a los oyentes o practicantes, les estáis confundiendo también.
Bueno, pues no tiene más que ver la última peli de Stephen Frears.
Hello, Dolly.
que habla de clonación, ¿no?
Hello, Dolly.
Que es esa bonita película que habla de clonación de ovejas.
Sí, exactamente.
Sí, la bonita profesión, ¿no?
Buscando a Dolly.
Buscando a Dolly. Esa sí que la podéis ver en cines ahora mismo.
Buscando a Dolly desesperadamente.
Buscando a Dolly desesperadamente, sí. La de The Program de Stephen Frears ya la han quitado.
Sí, la de Armstrong.
La de Armstrong, sí. Creo que ha durado... No sé si llegó a las 2 semanas.
Vaya, pobrecito.
En fin, bueno, eso ya Andrés Arconada nos explicará los porqués, porque creo que tiene...
¿Vais a hablar este, luego?
No, vamos a hablar de una película francesa que se llama La Belle Saison, que también está muy de moda últimamente.
Un amor de verano.
Un amor de verano, la han traducido, pero no vamos a hablar de Lance Armstrong, porque en primer lugar creo que Andrés está radicalmente en contra, y luego porque es que no tiene ni una triste escena sexual.
Ay, no. Para otro programa.
Entonces, claro, a lo mejor hay otro programa que sí.
Muy tieso.
Sí, no le daba tiempo al pobre. Si veis la película, entenderéis por qué.
¿Por no respetar las fases de erección o porque no entiendo?
No respetaba fases en general.
Ah, no respetaba fases.
No, no, él tenía claro que la vida era otra cosa. Bueno, al menos la suya.
Vale.
Noticia número 1. El sexo del futuro. Orgasmos al instante y mitos eróticos.
El mundo del sexo vive en una constante revolución en los últimos años, gracias a las aplicaciones de tecnología. Y ya se han producido algunos estudios sobre cómo serán las nuevas posibilidades sexuales en las próximas décadas. En concreto, el doctor Ian Pearson ha publicado sus conclusiones en torno a un estudio con el que ha intentado analizar cómo serán las prácticas sexuales en un futuro relativamente cercano, en el año 2050. En sus teorías se considera que la clave será la presencia de robots domésticos multifunción que tendrán una importante aplicación sexual. Será una evolución de los actuales juguetes, cada vez más presentes en la industria erótica. La clave es que sus posibilidades se perfeccionarán tanto que podrán incluso reemplazar los servicios de prostitución, toda vez que uno de los grandes fenómenos que están por venir es la explotación definitiva de este tipo de útiles en su uso por parte de hombres, hasta ahora relegado a un segundo plano. También tendrá su importancia la realidad virtual, que llevará a un punto con el cual se podrá, a través del uso de cascos o gafas, convertir al compañero sexual con el que se estén manteniendo relaciones en cualquier otra persona, de tal manera que el usuario podrá simular el hecho de estar practicando sexo con sus mitos eróticos preferidos, como no, Kate Blanchett, por ejemplo.
Es una buena amiga, no es ningún mito.
Me puedes mirar a mí, si quieres.
A ti sí, ¿no? Luego hablamos de qué mitos tenéis. La tercera de las claves se centra en el estudio científico del orgasmo. La profundización en esta materia ha llevado a conocer cada vez con mayor precisión las áreas del cerebro que llevan a dicha respuesta, por lo que se desarrollará una tecnología que permita estimularla directamente y, por lo tanto, provocar orgasmos al instante. A modo de conclusión, el investigador cierra su estudio considerando que se profundizará en la barrera cada vez más visible en la sociedad entre las relaciones afectivas y el sexo, provocándose una separación casi total entre ambas. Pues vaya futuro, perdón. Esto no venía en la noticia, lo digo yo.
Bueno, de todas maneras, yo casualmente el sábado pasado estaba escuchando un programa de radio y hablaba un especialista en robótica, no me acuerdo de qué universidad, sobre la cantidad de mitos que hay al respecto de la robótica y de los usos sexuales. Y decía que, bueno, que sí, que van a aumentar muchísimo. Ahora, de ahí a llegar a estas ficciones a las que estamos ya tan acostumbrados, esperando estilo la película Her y este tipo de cosas, que
sí,
bueno,
que
son
androides y indistinguibles de
los seres prácticamente humanos.
Indistinguibles de la propia Kate.
Y que indistinguibles completamente de la propia Kate. Que eso está básicamente, ahora mismo es inconcebible. Y cuando dice ahora mismo se refiere a los próximos años, teniendo 20, en cuenta 30, la velocidad 40 años, sí, sí, a la que se desarrolla este tipo de tecnología. O sea que muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza con la posibilidad de que haya cosas que tomen cuerpo, nunca mejor dicho, más rápido de lo que pensamos, y él decía que en absoluto.
Mira, los prospectivistas de los años 80 y 70 y 2001, Una Odisea del Espacio, sí, y mucha, sí, ciencia, sí, ficción, o sea, los que se han hecho, no la ciencia ficción, la perspectiva de eso de 20, 30 años, que es lo más interesante, pues por mucho que sienten cátedra, luego no dan pie con bola. O sea, hay muchísimas cosas en las que, por ejemplo, todo lo de la carrera espacial, cero, pero incluso en temas de robótica,
sí, sí,
que ya se pensaba que en el 2016, sí, ya
como
había
mínimo llegado, vamos a dejar de limpiar
la Kate, así que íbamos a dejar, bueno, eso vamos, los supersónicos.
Sí, sí.
Así que nada, pero luego lo del, lo que me llama la atención de esta noticia es lo de, aparte de lo que ha señalado ya Fran como coda, ¿no? Es la sobre la disociación ya casi, sí, definitiva entre lo afectivo y lo erótico, ¿no? Es lo de los orgasmos instantáneos, como si fueran Squid, ¿no? O sea, hay una obsesión por el orgasmo muy primaria. O sea, si es que va a haber una ciencia, una tecnología o un desarrollo de innovación comercial destinado a eso, es que nos toman por gilipollas.
Pues sí.
Ya lo seamos.
No, es que a veces lo
no
somos.
No se entiende, sí, de hecho.
Es que lo somos un poco.
No se entiende que el deseo en sí es quizá la gran satisfacción, es el tesoro escondido. Porque como sobre esto han reflexionado pensadores y escritores y poetas mucho, ¿no? O sea, en realidad, cuando tú llegas al placer, aparte de la petite mort y todo esto, lo que viene es, ya está, se acabó. Cuando si vas reteniendo y atesorando el propio deseo, lo demás no deja de ser como un excipiente, es la sobranza. Es como la ilusión de los niños. O sea, la ilusión es de lo que se vive. No la ilusión de ser un iluso, sino la ilusión del deseo, de lo que va a llegar, la promesa, ¿tal? De eso te alimentas. Lo otro es, plas, llegó, ala, toma tu juguete. Era esto. No es como en el anuncio. Así que el orgasmo instantáneo es precisamente la última perversión de esto. Es el orgasmatrón. ¿Os acordáis, hablando de ciencia ficción, sí, en este caso de humor, de Woody Allen?
Que no creo que tenga un éxito comercial profundo, ¿eh? Porque lo gracioso del orgasmo es encontrarlo.
Hombre, claro, búsqueda.
O no solo la búsqueda, sino incluso encontrártelo. O sea, siempre hablamos aquí, en términos de divulgación sexual, a más conoces las posibilidades de tu cuerpo y las posibilidades del cuerpo de tu pareja, aquella famosa metáfora que os hace tanta gracia, ¿no? Más sendas orgásmicas, sí, puedes, sí, transitar. Y, perdón, y la cuestión no es con un objetivo orgásmico, sino es transitar esa senda. O sea, yo no subo al Teide para estar solo encima del Teide, porque para eso me voy en helicóptero o me cojo un teleférico que me lleve directamente y voy con los ojos cerrados. Yo lo que disfruto es la ascensión y luego celebro haber llegado. Pero es todo el proceso,
exacto,
¿no?
A eso me refiero.
Pues luego, yo no creo que tenga mucho éxito.
Esto es como si que te den calambres con un botón. Por otra parte, bueno, yo me imagino como dos formas de masturbarse. Una, la del simio. No, decía Dawkins, no es que vengamos de los monos, es que somos monos, sí, pero bueno, pues pero los otros monos, ¿no? O sea, que es por puro gustito, sea, esto me gusta, esta fricción.
Y a veces hasta por aburrimiento.
Sí, o por aburrimiento, pero no hay nada ni mental. O sea, ¿usted se masturba por puro gustito así o piensa en algo? Porque son dos maneras ya de concebir la existencia. Simplemente, esto es así. O sea, es que me está dando gustito y además va a dar el último gustazo. Y ya está. O sea, no estoy...
Pero de todas maneras, es que cuando nos plantean este tipo de vidas, ya no solo con el sexo, con la comida, ya no tendrás ni siquiera que comer. O sea, no tienes que deleitarte con la comida, ni siquiera, obviamente, con cocinar. Sino tú te tomas una pastilla determinada, te van a dar todos los nutrientes que necesita para que tu cuerpo esté lo más atlético y lo más potente que pueda estar, y ahí se ha acabado el tema culinario. O sea, es como un futuro tan pragmático.
La nueva cocina lo que trata, aunque tiene muchos detractores, ¿no? Entre otros, el padre de Ayanta. Habla de las bullipolleces.
Sí, bueno, es pero que bueno, una cosa tiene, es la cocina, otra cosa es la nueva cocina, porque yo también soy un poco de las bullipolleces.
Y yo quizá también, pero vamos, se trata teóricamente, en la línea de lo que dices tú, Eva, de investigar nuevas formas de deleite. Uh-huh. Es decir, en el mundo de los sabores,
texturas,
pues decir, este sabor que no lo tienes registrado, o sea, que no existe, como un nuevo perfume o como una nueva visión de... vas a ver qué cosa más curiosa, a ver si te gusta y además te alimenta. Bueno, igual te alimenta más un bocata de jamón, pero vamos, ahí hay algo del gusto por el proceso, como decía Óscar, ¿no? No esto, la instantaneidad, como decía esto... Nietzsche, es la inmediatez de... La súbita inmediatez de ese veneno europeo al que llamamos alcohol. Lo contraponía a las drogas asiáticas, que tienen un proceso mucho más lento.
Más lento.
Nuestro querido Machado lo dijo muy claro. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Y al pan pan y al vino vino.
Y lo de que los robots vayan a sustituir el piel con piel, yo me temo que por mucho que desde el Huxley hasta quien quieras que haya planteado una antiutopía así un poco chifladesca, siempre se habla del tema del trabajo, del tema de la alimentación, incluso el tema de las drogas, el tema del sexo, como siempre, me resisto, o sea, me niego a pensar que vaya a llegar a sustituir.
Además, un robot que nunca te va a hacer requiebros, ni discutir contigo, ni hacerse desear, ni...
Lo bonito del encuentro sexual es ese dinamismo que ofrece lo inesperado y ese nunca va a ser nada igual.
Supongo que lo de los robots será, ya es una filia. Una
completamente.
Bueno, está la Real Doll y tú puedes contratar muñecas de aspecto real que se mueven, que tienen temperatura corporal. Incluso ahora están desarrollando en Japón unos modelos que puedes, con un software relativamente sencillo, tener distintas conversaciones muy simples con ella, en plan un poco como rollo Siri, pero con la propia muñeca. O sea, que la cosa va más allá. Ahora, tanto
¿habrá
como
gente
para que vaya...
¿Habrá algún mercado? Lo que no creo...
Gente para
es
todo, pero que lo sustituya.
Exacto, estoy de acuerdo.
Sí, pero bueno, es que estas visiones apocalípticas, ¿no? Como tú bien decías, de estas distopías que en realidad probablemente nunca se cumplen, ¿no? Son como estas películas donde los extraterrestres van a llegar, nos van a invadir...
A veces son como una llamada de atención para prevenirnos, ¿no? Porque sí que a veces la tendencia parece que va a eso, ¿no? Esta tendencia deshumanizadora, este sexo de aquí te pillo, aquí te cepillo y no me des ni tu nombre porque yo soy libre y bla, bla, bla. Eso instalado al siempre por siempre individual de mí para mí no es satisfactorio sexualmente al final, o sea, no encuentras... Yo no conozco a nadie que haya pasado toda su vida siempre de flor en flor sin querer parar de vez en cuando a profundizar un poco las características de esa flor, ¿no? Y eso te pide tiempo y te pide comunicación y te pide no programación, te pide libre albedrío, ¿no?
Bueno, y porque también es normal, ¿no? Si estamos educados en la inmediatez de otro tipo de cosas, claro. Por ejemplo, algo tan... tan a mano como son es hacer fotos, ¿no? Ahora mismo ya que es inconcebible pensar que una foto tengas que tardar en verla días o semanas incluso, sino meses.
Del proceso, de hecho.
Se ha perdido la ilusión del proceso y ya yo creo que no hay nadie que no mire la foto inmediatamente después de haberla hecho, ¿no? O sea, yo creo que ya es una cosa
que
suena
antediluviana.
Sí. Entonces, claro, ¿por qué no iba a teñirse el sexo también?
Todo el mundo se mira a sí mismo y es lo único que le importa.
Indudablemente.
A ver cómo queda.
Y luego ya de paso te miras a ver
si... qué bien está la foto.
Tu madre ha salido graciosa, ¿no?
Un loro y te pasas. Tú has salido divina,
En fin, sí, estos son los riesgos de la inmediatez. I wanna
for the things you've done. I wanna thank you for your generosity. And I'll never be alone. That's because you are my friend. That's because you are my friend. Been through thick and thin together. Yeah.
Oh, yeah.
Through the ups and downs, yet we still remain.
Oh, yeah.
And I can talk to you forever. That's because you are my friend. That's because you are my friend. Before I met you, I was real low. Now everyone knows. Now that I know you, hey, I'm real breath of life. Without you I'd be lost. That's because you are my friend. That's because you are my friend. Just as long as you're my friend. Just as long as you're my friend. That's because you are my friend.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Profesor Martín Vázquez, díganos, ¿por qué Gumiline supone una revolución en materia de control de peso?
Pues porque Gumiline son las primeras guminolas que te ayudan a adelgazar.
¿Qué beneficios nos aporta Gumiline?
Gracias a su composición, Gumiline, además de proporcionar una agradable sensación de saciedad, reduce la absorción de grasas, y al ser en forma de guminola, Gumiline neutraliza la ansiedad asociada a los procesos de dieta por no poder comer cosas dulces. Gumiline ha sido desarrollado para todos aquellos que quieran perder peso de una manera novedosa, más fácil y divertida.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las guminolas adelgazantes de Laboratorios Actapharma.
Recuerdo la primera vez, me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Bueno, antes no has podido hablar como a ti te gusta del surfer de Picobón, pero del masajeador pélvico Kegel Smart de Intimina, porque hemos llegado al momento de Intimina.
Eso se va a pasar, la bola en,
no,
en
no,
mi pueblo,
mira,
¿no?
Yo de verdad llevo todo este tiempo hablando todo el resto de días del masajeador pélvico, y además hablo con muchísima entrega porque yo estoy muy entregada.
¿Quieres que te hable de su forma de cepelina aerodinámica?
Habla.
¿Quieres que te hable
de los beneficios de entrenar el suelo pélvico?
Ah, pero todavía hay alguien que no lo sepa eso.
Te puedo asegurar que sí. a raíz de los mails que nos llegan.
¿Todavía hay alguien que no sabe que si mantenemos tonificada esa musculatura que anda ahí por la zona pélvica, lo único que vamos a tener son ventajas, como por ejemplo no tener pérdidas de orina de esfuerzo, por esfuerzo, no tener orgasmos más intensos, no tener
esto
molestias
y dolores
de cabeza?
Esto es lo que yo le digo a mi madre, a la que le regalé mi masajeador Kegel Smart, es que ella no se lo cree. Lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, digo de verdad que ya no se cree.
No se lo cree.
Bueno, dice que no, que eso ya está ahí para toda la vida.
Ya, es que es lo que les han dicho a nuestras madres durante mucho tiempo, ¿eh? Los ginecólogos, incluso hasta hace relativamente muy poco. Yo cuando empecé en esto de la divulgación, eran más los ginecólogos, muchos más los que le decían a las mujeres, hija, resígnate, esto es así, que los que ofrecían soluciones. Hay la solución fácil, que es tonificar, volver a la tonicidad del suelo pélvico de forma natural, haciendo ejercicios de gimnasia activa o ejercicios de gimnasia pasiva. Y también hay cirugías, en casos de que la distensión sea muy pronunciada, una especie de hernia, te lo vuelven a colocar todo allí y desde luego tu calidad de vida aumenta. A partir de ahí llega la tecnología y resulta que los famosos ejercicios Kegel, que era una forma de tonificar nuestro suelo pélvico de forma pasiva, pues se añade la tecnología punta que ofrece este dispositivo, por ejemplo, que es una vez está dentro de nuestro cuerpo, de la vagina de la chica, vibra de formas específicas para tú hacer coincidir esas tablas de vibraciones con la tensión de tu suelo pélvico. Por lo tanto, se notan los beneficios de ejercitar esta musculatura mucho antes. Es como ahorrarte un poco camino, intensificar el ejercicio. No te cuesta más tiempo ni más esfuerzo hacerlo, pero optimizas el esfuerzo de gimnasia activa.
Bueno, pues si queréis llevaros este masajeador Kegel Smart, participad cuando queráis en este concurso. Digo cuando queráis porque se hace de lunes a jueves, o sea que con que participéis una vez por semana, cuantas más veces mejor, pues más posibilidades tendréis de llevaros, y si no, pues www.intimina.com.
Por cierto, el otro día que vino por aquí uno de Intimina, que no sé, vendría a hablar del programa o de la publicidad,
un Intimino,
me dijo que este semestre la Kegel Smart ha batido en España todos los récords de ventas. Así que se
bueno,
va a
ver. Qué noticia formidable.
Formidable, pues sí. Porque parece ser que sí
que
se
nos
van
estamos concienciando.
Claro.
La gente toma conciencia.
Porque sí, seguro sí. Que el boca oreja al
pero
final.
Pero con
de
diferencia,
estas cosas...
o sea que ha habido una.
Porque claro, explosión. Siempre hablamos de las pérdidas de orina, pero no es solo una cuestión de señoras mayores el hecho de tonificar el suelo pélvico. Por supuesto, huelga decir el tema de las embarazadas y recuperarte de un parto, pero también el hecho de incrementar tus orgasmos. Es fundamental tener el suelo pélvico bien tonificado.
Para que un orgasmo sea...
De verdad, Kegel es como Armstrong, o sea, un tío que se dedica a catalogar toda la obra de Mozart.
No, compa...
Y cuando ya lo tiene hecho, así, Kegel 565...
Algunos
pues
hablan...
Y ahora voy a empezar con la fisioterapia.
Hay malas lenguas que dicen que Kegel fue un poco oportunista y que este tipo de ejercicios ya previamente a él, matronas especializadas
claro,
y tal...
Claro, seguramente.
Pero bueno, esto es lo
él
de
Él lo patentó, igual.
O le puso el nombre. Esto es como lo de punto G femenino tampoco, que es
sí,
G del Grafenger este.
Grafens,
y luego tiras del hilo y resulta que su... mano derecha, ayudante, enfermera, fue la que realmente
Adam Curie.
Empujó, pero empujó todo el tema, sí, sí. Y ella en un alarde de, como claro, ella le hacía menos caso porque ella no era médico del todo, creo que era enfermera o tal, y además mujer, pues en un alarde de generosidad, dijo, bueno, pues démosle este nombre a mi jefe, pero que no era tanto cosa de él como de ella.
En fin, señoras...
Como Master and Johnson.
Bueno, Master también, Johnson, sí. Pero ella, bueno, finalmente ella, por suerte, consiguió hacerse sí, psicóloga.
Reconocimiento
y consiguió un título universitario, claro, sí. Bueno, tengamos o no carrera universitaria, lo que sí que tenemos que tener es un suelo pélvico bien tonificado y para ello el masajeador Kegel Smart es infalible.
Sí.
Vamos ahora con el concurso que patrocina Intimina y que tenéis que averiguar quién es la mujer que se esconde entre las pistas de la historia para llevaros una vez por semana ese super masajeador del suelo pélvico Kegel Smart.
Concurso con el que Eva está muy triste porque no puede
Yo
participar.
Yo estoy triste porque no puedo participar.
Cuando está Yenta porque... siempre gana y ahora como ya
no,
tiene la
mira,
respuesta...
Ya, pues mira, es aburridísimo.
Da igual, lo habrías
ahora
adivinado
gano
igual.
Siempre.
Es aburridísimo no poder participar, la verdad que sí.
Venga, va, primera pista.
A ver, en París... Es que como la película de hoy está en París, pues entonces esta mujer también está en París. Bueno, está en París y en otras partes, pero bueno, ella en París participó en la resistencia, por lo que fue deportada a Alemania.
Problema.
MD.
Mm-hmm. Toma.
¿Sí?
Sí.
Tú lo has visto.
No lo he visto, querida.
Lo has visto.
No lo he visto.
¿No?
No lo he visto para nada. Vamos, estoy muy contento de haber acertado a la primera con una pista solo.
Bueno, SMD, exactamente. Continúo. Se casó en 1939 y tuvo un hijo que murió en 1942. Ese mismo año conoció a quien terminó siendo su amante. Este concepto tiene muchísima importancia en su
biografía.
Biografía. Amante, esta palabra, y con el que tuvo otro hijo. Ya ha dicho que SMD, ¿eh?
No, es que ya no hay otra con apellido alemanoide.
No.
Ah, no.
No, no, tú te estás...
Estoy confundido.
¿Tú qué, a quién te refieres?
No, ya no la digo, que quedó mal.
A la que era alemana. Sí, no. A Marlene.
Claro.
No.
Pero
no,
es que yo también me refería a Marlene.
Vaya, hombre, pues calla
la
boca.
O sea,
que
la he... Me he equivocado.
Bueno, coinciden las siglas.
Vale, bueno,
coinciden las siglas.
Pero ¿cómo Marlene Dietrich va a estar Marlene en París, ¿no?
y participar en la resistencia alemana.
Y la deporte en Alemania?
Pero...
¿Estamos locos?
No, es verdad. No,
o sea, quedáis expulsados.
Pero
verdad,
y aparte,
¿no?,
de todo, pero ¿veis a Marlene Dietrich participando en la resistencia alemana?
Por eso digo, sí.
Bueno, pues...
En la resistencia francesa, perdón.
Claro, a lo mejor cogía cartas y aprovechaba la situación para mandarla...
Marlene Dietrich tiene que ser mayor.
Sí, sí, es mayor.
Ya le pilló mayor,
sí, sí,
para la resistance, ¿no?
Bueno, mirad si es mayor Marlene Dietrich. Murió de cáncer de garganta el 3 de marzo de 1996 y está enterrada en el cementerio de Montparnasse.
Pero eso no es Marlene Dietrich, eso es el personaje fantasma.
El personaje que
sí.
MD, pero
que es
no...
MD, pero es no MD. Es Marlene Dietrich.
Su último amante, e insisto que esta palabra tiene mucho, mucho que
MD.
Ver.
MD.
Pero bueno, es que ya parecemos...
MD.
Es que insisto...
Dejados, ¿eh?
Por un caminito estrecho, va caminando un bicho.
Joder, esto es más fácil.
Su último amante fue un estudiante de literatura 40 años más joven que ella, con el que mantuvo una relación durante 16 años. Él ejercía de todo, desde chofer hasta secretario, y era también el ancla al que la escritora, que escribió un libro que se llamó El amante, se amarraba debido a sus problemas con el alcohol. Una pista acústica que a lo mejor no nos ayuda mucho porque esta señora no cantaba, sino que escribía, pero bueno, nos va a transportar a ese país de la resistance.
¿Con vuestra Marlene?
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Leer el futuro en las nalgas.
Hasta ahora podíamos leer el futuro en las cartas, las hojas de té o las manos. Ahora es el turno del trasero. Según declaraciones de Jacqueline Stallone, reconocida astróloga y madre del actor Sylvester Stallone, es que también es aficionada a esta clase de adivinación, el lado derecho del glúteo representa el hemisferio cerebral izquierdo y permite predecir el futuro, mientras que el lado izquierdo representa el hemisferio cerebral derecho y muestra el pasado de las personas. Por otra parte, Ulf Buch, seguidor de esta disciplina conocida como rumpología, compartió una guía que explica cómo es la gente dependiendo de la forma de su trasero. Las líneas que se extienden hacia adentro de las nalgas representan éxito, carrera y capacidad artística. Un trasero con forma de manzana indica a alguien que es carismático, dinámico, muy confidente y a menudo creativo. En cambio, un trasero en forma de pera sugiere a alguien con mucha firmeza, paciente y con los pies en la tierra. Esto dijo este señor Ulf Buch.
Un queda bien. Este es un queda bien. Y en forma de melocotón es una persona con mucha visión de futuros. Esto es como los horóscopos blancos.
Las líneas que se extienden hacia adentro.
Rumpología esto.
¿Tú no eras rumpólogo antes? No. ¿Tú hiciste un par de cursos?
Yo era logo, era el logo.
Ah, era el logo, ¿no?
El logo.
El de soplale, soplale. Y tu casa era el lumbale.
No, rumpo. Es que sí, no sé si en.
No sé
en
qué raíz tiene rumpo.
En sueco es rumpa. Culo. Es rumpa.
Ah, sí.
Ah, claro, pues como este.
Pues medio... vendrá del sueco, ¿no? Este
pero es
concepto.
Como alemán o alemán. No sé si
digo
es rumpa,
yo.
No sé, rumpología.
Inglés, sí. Pero es como. Es un poco, o sea, rumpa en sueco es como pompis, o sea, es como lo dicen los niños. Es como, o así. Vale.
Yo quiero ser prudente con esto, más que el futuro, a lo mejor sí que algunos rasgos, pero no porque sea el pompis o el culete en sí, sino porque todas nuestras partes del cuerpo sí que pueden dar información de qué tipo de personas somos, ¿no?
Sí, sí.
No me miras así como...
No, te miro atenta, claro.
Pero, o sea, cómo caen los... O sea, el cuerpo es como un poco la... ¿Cómo se llama esto? La metagenética, esta que decían, ¿no? Una cosa es tu genética, otra cosa es lo que va pasando con tu genética según vas viviendo. Y sí que es verdad que hay muchas partes de la anatomía que pueden dar pistas a personas que sepan detectar esas particularidades, pueden dar pistas de tu carácter, a lo mejor... de posibilidades
a
que
los Sherlock Holmes
por dónde va a ir
fisonomía, un poco porque, sí bueno un poco te sí, miran bueno, las manos
de ahí
o, bueno,
al futuro
distinguían las manos del señorito y
sí,
o las del obrero pues los culos
no, yo alguna vez he estado en talleres de con el rostro o sea cómo tu gesticulación y tu forma de tomarte la vida y de gesticular dan señales a especialistas capaces de determinar muchas partes de tu personalidad y tu carácter que te dejan realmente sorprendidos. No es brujería.
Sumar dos más tres,
¿no? En ese caso. Puede ser que con los culetes pase algo. Lo primero que me ha dado a mí es por reírme cuando se oía. Pero luego, bueno, me quiero poner
bueno,
mente abierta y respetuoso.
Que me la está enseñando.
Bueno, es que yo pensaba
ella
que era...
Tiene el culo
la madre
en la cara,
de
Sí, tiene botox en la cara.
Creo que tiene botox hasta en... Bueno, en fin.
Y no es que tenga cara de culo porque esté enfadada
No. Tiene culo de cara.
Estamos hablando literalmente que esta señora, o más bien tiene el culo en la boca.
Mil por mil recauchutada, ¿no? Que se dice.
Qué barbaridad.
Está como su hijo. Eso sí.
Bueno,
sí,
parecido. Pues es como Krusty el payaso, pero en versión humana.
Tendrá
¿no?
sus,
bueno, es que en esa
su
foto,
público también.
Pues,
impresionante, ¿no?
No sé qué público tendrá, la verdad.
En vez de decir, muéstrame tu mano, muéstrame tu mano, que te dice, muéstrame el culo. Claro, tú te pones ahí con el culo en la pompa y ellos te van ahí palpando.
Cariño, ponte a cuatro, que soy rumpólogo.
No, bueno.
Y te voy a romper.
Esto del culo se ha puesto de moda desde aquellos famosísimos bombones anales.
Pero a mí, por ejemplo, la forma del culo. O sea, la forma.
Pero la forma del culo es una cosa que uno tiene...
Es demasiado general esto.
Demasiado general y sobre todo que hay veces que tú tienes poco que hacer ahí, ¿eh? Porque también lo que te hayan dejado...
Es lo que hay.
Es un poco lo que hay.
Pero sí que sabéis...
No. Tú no te puedes convertir de repente en culona ni tener el culo de Kim Kardashian por mucho que trabajes.
Y más que la forma del culo, la forma de mover el culo cuando andas, tanto en chicos como en chicas.
Bueno, eso
creo
es
que
otra
sí
cosa,
queda,
pero eso ya
sí
es queda, actitud.
Sí claro. Queda una información
sí, claro,
que suele... Y... Por lo menos yo cuando me fijo... Pero no es que me fije en el culo así eróticamente, sino cómo sacas, cómo colocas el culo en posición a tu pelvis, cómo lo mueves al caminar... Sí, sí que yo tengo, por lo menos yo hay algunos esquemas directos que se me suelen coincidir.
De todas maneras, también es una información que puede estar un poco sesgada porque influye poderosamente la forma que tenga el propio culo. Hmm. O sea, porque no se mueve igual un culo que sea más planillo que uno que sea más respingón.
No, pero sí que hay como así como vectores comunes. Es que no quiero poner ejemplos por si alguien se ve representado en esa forma de culo, pero luego lo
hay,
cuento.
O sea, las fisonomías...
Más que forma, caída de culo o movimiento de culo.
La fisonomía en todo su cuajo, ¿no? O sea, tiene... Es cierto que sin ser familia hay personas que, os habréis fijado a veces, que tienen como el mismo aspecto,
sí,
el mismo aire, el mismo andar y tal, y entonces
que
hasta sus voces se parecen,
que...
y hasta sus gestos se parecen. O sea, dices, ostras.
Y tienen aspectos
este tío,
de carácter y personalidad
similares. Este tío
como
mi amigo Pedrito, sí, que no tienen nada que ver, pero es que y le oyes hablar, y, o sea, hasta yo creo que la configuración de sus cuerdas vocales, o sea, ya hay algo como si fueran hermanos. Pero luego el carácter, teniendo en cuenta que dos gemelos univitelinos pueden tener un carácter completamente
de hecho
distinto,
suelen tener un carácter
o
bastante
hermanos,
antagónico incluso.
O hermanos, vamos, que ya no es lo siguiente, hermanos de padre y madre que coinciden en la educación, en entorno, que tal, y salen uno total lo opuesto al otro y pueden ser clavaditos. Entonces, la relación entre fisonomía y carácter... Otra cosa es que un físico muy, muy determinado, para bien o para mal, marque tu carácter.
O sea, que la propia
sí,
sociedad...
Sí, también es una cosa que se retroalimenta, ¿no? El carácter
también,
del físico y el físico del carácter.
Como lo de los guapos, las guapas, a las guapas les va mejor. Todo es más fácil.
Claro,
el otro día tuve
una
y venía una mujer, un bellezón, ya venía advertido, ¿no? Y desde luego, y bueno, y en la reunión se comportó bien, pero el cargo que, o sea, la ecuación era, el resultado es que el cargo que ocupaba estaba por encima de sus cualificaciones, salvo las físicas.
Sí, a veces pasa, bueno, a veces, o sea, pasa eso, lo contrario
si
también.
Si llega a ser fea, no está ahí, te lo
sí
digo. Pero vamos, somos, porque era muy atractiva, o sea, realmente marcaba. No es que seas mona o sea normal. O sea, no, hay gente muy atractivo o todo lo contrario, y a ellos les marca, no digo el carácter. No,
siempre al final nos olvidamos, está fácil el tópico ese, lo tienes más fácil porque eres guapo, pero hay una parte sobre determinados carácter que una belleza puede jugar en tu contra en muchos sentidos,
sí,
también, ¿eh?
Sí, sí,
es una parte que
si
nunca
juegas
se habla,
mal de esa carta,
nunca
la
se
carta
habla de
es
la...
cojonuda.
Sí, sí.
Pero si la juegas mal...
Bueno, como todas las manos,
quieres,
¿no? Puedes tener una mano fantástica y no
si
saber
no quieres,
qué hacer con ella.
Es que a veces pasa que tienes una mano fantástica pero no te gusta la partida. Entonces, y esto, las chicas, por desgracia, sí, en este sistema que tenemos, a veces hasta lo notan más que nosotros los chicos, pero hay chicas en las que incluso ellas mismas, para no pasar por ese hilo presupuesto social, se enfean o se afean.
Sí,
son chicas
sí, sí,
o personas, y con chicos pasa aunque menos, que te arreglas menos,
bueno,
que te...
Es como las,
porque
las
no quieres generar...
Que ves, las chicas estas modelos que ves por Alonso Martínez, que no sé, debe haber la mayor concentración de agencias de modelo de España.
Las hay por allí.
Te paseas por allí.
Sí, hay muchos, hay muchas, y muchos showrooms.
Las ves,
y muchas...
Y entonces, claro, no ves a ninguna mujer en todo Madrid que lleve menos afeites que a esas modelos. O sea, van con el kiki, tal, con la cara lavada y las playeras bajas.
Mira, una y además...
No es porque se afeen, es que ya ¿para qué?
No, y porque por después...
O sea, son tan guapas que van, tienen que, como tú dices, afearse un poco para... Pasar a ser, porque si encima van, como acaban de fotografiarlas, aparte de que, claro, se desmaquillan, ¿verdad? Porque vienen de una sesión, pues entonces pararían el tráfico, ¿no?
Yo tengo que afearme bastante para venir a trabajar normalmente porque no
yo
se ponga
sé,
nerviosa la gente.
No tanto,
para que te
tío
respetemos, ¿no? Para que
sí,
te...
no, y
se
a mí
va
siempre
la
va
mano
a determinar
a
mucho.
Se te va la mano,
se me va la mano al afearme.
A mí me pasa a veces lo mismo, ¿eh?
A mí me ha afectado mucho mi físico espectacular.
A mí
me ha condicionado
muchos años
mucho.
Me ha dolido la cara, ¿eh?
Yo, sí.
De todas formas, no, te dijo el rumpólogo, la semana pasada que ibas a tener un buen futuro, ¿no? Al
no,
final.
Oye, pero lo de la edad, la gente que suele ser bastante fea, de,
ah,
justamente
no,
lo
que se arregla con él con los años.
Caso, bueno, se arregla con los años,
sí,
pero
se
vamos,
neutraliza,
sin lugar a dudas,
digamos, se neutraliza.
Se va neutralizando, sí. Incluso puede llegar hasta a ser hasta atractiva. Yo conozco casos de gente pública, bueno, yo conozco y todo el mundo que los haya visto, que cuando eran más jóvenes eran verdaderos... Bueno, no sé, muy feos, por no utilizar una palabra que sea un poco más degradante, y luego han ido cumpliendo años y la cosa se ha ido moderando,
se ha ido
de
moderando.
Una manera
eso sí ya se
sorpresiva.
Es lo que decíamos antes de la metagenética, que tú si eres bueno y atraes por otros factores, al final tu cuerpo se va haciendo a eso. Más allá de las cartas que te ha tocado, tú aprendes inconscientemente a jugar.
Que
y la
malos.
Gente que es buena y que es atractiva de verdad, o sea, de ideas, de forma de funcionar y tal, no, se, sí, te hace guapa, sí, cierto, se te hace guapa el ojo.
Bueno, está luego, esa otra teoría de que cuando pasa el tiempo vas cumpliendo años y te vas convirtiendo en lo que eres.
En más lo que eres tú que lo que los otros
sí,
quieren,
hombre,
realmente.
Lo que dice Oscar, que es cierto, porque es bueno, interesante o grato, tal, se te hace guapo al ojo,
atractiva,
pero
claro.
Le tienes que dedicar un tiempo.
Bueno, sí.
A las
sí.
chicas de
hay que ducharse,
de Martínez,
hay que
no
de ropa.
Pueden ser malas, malísimas, pero vamos, te crujen.
Sí, te crujen, pero bueno, también pasa al revés. A lo mejor a estos guapos buenos les dedicas un tiempo y te conquistan, a estas a veces les dedicas un tiempo y sales pitando.
Sí,
esto es lo que dice,
sí, también,
lo que dice mi suegro, que son las mujeres de dos carreras. La primera llegas, vas corriendo tras ellas porque te deslumbran y luego las
sales
ves
corriendo.
Y sales corriendo
cuando las ves por dentro, ¿no?
No cumplen tus expectativas.
O cuando los ves.
No, porque las ves por dentro, sino porque por la espalda tienen una pinta, digamos.
Ah,
y
por la cara luego.
Por el reverso tiene una pinta y por el verso tiene otra.
Ah, bueno, sí.
Y por
el verso. Carreras, sí,
las de dos carreras.
Luego está lo de que discutía el otro día, lo hablaba con un amigo, ¿no? Que él decía que pues el Sweet 16 o la niña bonita, aquí en España, lo de los 15 años, y es que las niñas de 15 años pues todas son guapas, eso no lo apreciamos cuando tenemos 15 o 16, pero entiendo lo de la lozanía o esto que transmite, pero muchas chicas, hasta guapas, no son sus mejores años.
Los 15 o 16,
de algunas sí. De algunas sí.
Yo...
O sea, son porque en realidad a partir de ahí ya...
O sea, ¿te refieres que los 15 años es la mejor edad de algunas chicas?
No, que de algunas chicas, pero de las guapas, en muchos casos... Si tú ves una foto de Marilyn Monroe, por ejemplo, con
bueno,
15 años,
con 15
que
años
era
prácticamente horripilante.
Bueno, no tanto, pero eran... Pero, sí, y luego hay patitos feos también. Hay chicas, yo tengo una amiga, por ejemplo, que la llamábamos Bicho Palo porque era flaca y desgarrada.
Eso me la ha llamado a mí muchas veces.
Y era, sí, pues sí. Tiene así tu estilo. Así te...
Gracias.
Y era más bien feuca, con 14, 15, 16, una putada, porque lo sufría además, y sus amigas eran muy monas y tal. Y luego con 20, a partir de los 20, 25, ahora de tener 50, o sea, es un mujerón.
Y probablemente será un mujerón por dentro, pues bueno, como la Norma Jean Baker, que realmente sería toda feita que sería, es la Marilyn, pero era un coco.
Pero otro
era
ejemplo.
Una tía sensible, leída, ¿no?
Hombre,
o sea,
tampoco
mujer,
eso,
¿no?
Eso te Miller, digo. Tan leída, tan, se arrimaba oye, bien.
Perdona,
no
pero,
tengo
perdona,
muy claro.
No, yo he leído.
O sea,
he leído
que tenía
escritos...
clara su estrategia y tal, sí, yo sí. No sé si en realidad.
Pero bueno, que era una persona mucho más inteligente de lo que aparentaba. Leída, supongo, pues yo he leído.
Era la Carmen Balcells del cine.
Yo no tengo tan claro que lo fuera, pero bueno, en cualquier caso, que luego también hubo un trabajo de estética que la convirtió en lo que era.
Sí, pero porque ella se lo creía. Porque ella se lo creía y
jugaba
a ser Marilyn.
El producto Marilyn Monroe es divino.
Es una obra maestra.
Antes de convertirse en Marilyn Monroe, pues no lo era tanto.
Fijaos otro ejemplo, que además hace poco curioseaba yo en internet, porque Marisol. Marisol era una niña muy mona, muy pizpireta, pero vamos, con 15, 16 años, a cuando ya pasa de 20, antes de Pepa Flores incluso, luego también, o sea, de repente a los cuando cuaja y se pone más flaca y se pone más... Bueno... Marisol es de las mujeres más bellas que he visto en mi vida.
Avasalladora era,
o sea,
y además tenía
avasalladora.
Una mirada...
O sea, era estremebunda. O sea, la ves en 3D, te empiezas a girar ahí con lo que dices. Es que no la pillas una foto mala. Era una cosa increíble. Y luego la profundidad de esta que adquirió, ¿no?
Sí,
la
sí.
Trágica de Medeica de, o de
se le,
Mariana
se le metió
Pineda.
Dentro Mariana Pineda y ya no,
no
salió
no,
nunca.
No, tremenda, tremenda.
Bueno, y luego también lo que decíamos de la propia Cate Blanchett. Tú ves a Cate Blanchett con 20 sí. años y era una chica mona. La ves ahora con 46 y es pues es una mujer bellísima.
Yo os recomiendo, si tenéis la oportunidad, que salgáis a dar una vuelta
con
Kate.
Ella, ¿no?
Kate, bueno. ¿No?
Kate, la chica de la noche.
Se me pone la cabeza al revés. El vaivén de tu cintura me parece una tortura más bonita que me puedes esta acera. Ay, morena brasilera, muchachita de Panema, cuando bailas en el carnaval. Suave meneito, me produce tan gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, oh, yeah. Mueve tu cucú, oh, yeah. Baila mi cucú, oh, yeah. Mueve tu cucú, oh, yeah. Ay, 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 chiquita bonita, vamos a bailar el cucú. Ay, ay, ay.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona, gracias a Lily Cup, todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Desalojan festival porno por avalancha de gente.
La policía de Tokio tuvo que desalojar un festival de pornografía en realidad virtual por la gran afluencia de personas. Según informan diversos medios, el recinto estaba abarrotado y unas 600 personas se encontraban en el exterior queriendo entrar. Los organizadores del festival, que exponen las últimas tendencias eróticas más vanguardistas, no daban crédito ante el éxito de asistencia. Declararon estar sorprendidos frente al enorme interés generado por el porno en realidad virtual. Ante el enorme interés, han revelado que en los próximos meses organizarán un nuevo festival. ¡Hala!
Toma ya. Hombre, si se te ha quedado pequeño, claro, a lo mejor tienes que hacerlo más a menudo.
Que prorroguen.
¿No? Que prorroguen, exactamente.
Morgan.
Pues que sí. Prorroguen...
Sí, más que...
¿Qué más podemos decir de esto? Yo creo que es una noticia...
Estoy mirando en Google, a ver si...
Léela otra vez.
No me va a internet, a ver si pillamos
un ángulo. Podemos pensar en unas 600 personas...
Intentando entrar, empujándose, 600 japoneses.
Pero es que esto es un festival de pornografía en realidad virtual.
Sí, sí,
o sea, que en realidad ni siquiera había personas en directo haciendo nada.
Los japoneses son muy de casarse con su ordenador.
Irían todos pixelados, ¿no?
Pero o sea, por supuesto, con sus genitales pixelados.
El porno japonés que va pixelado.
Yo aluciné. Una vez llegué a Tokio, estoy como el Capitán Tan, pero es que hay que rellenar esta noticia.
Esta noticia nada más de sí.
Llego a Tokio desde Estados Unidos y vengo con un revoltijo horario porque en Estados Unidos había
porque
estado
está
dos
muy
días
lejos,
que
claro,
a Sven,
porque
o sea, me di la vuelta al mundo prácticamente dos tercios y llego y era un sábado a las 10 de la noche, que no sé qué hora, una hora menos en Canarias, no sé, ya se me ha olvidado, no puedo calcular. El caso es que yo venía dado la vuelta y estaba alojado en Shinjuku, que es un distrito muy central de Tokio, donde está toda la marcha. Entonces, claro, como a las 4 de la mañana me despierto y hay algo que me empuja a las calles. Porque bueno, voy a ver qué pasa aquí. Estoy en Tokio, nunca había estado, me tiro. Claro. Y claro, era inenarrable.
¿Sí? O sea, era como el festival de porno virtual.
A otro planeta, sí. O sea,
con esa cantidad de avalancha.
Llena de lleno de gente, de todo, la taberna galáctica, las tiendas completamente abiertas, estas tiendas tan raras de Tokio que son como el Corte Inglés en miniatura,
7 plantas, pero cada planta tiene 30 metros cuadrados, ¿sí? Y tienen absolutamente todo lo que te puedas imaginar. O sea, es como que lo han comprimido, Godzilla pues lo ha estrechado. ¿Sí? Luego, cantidad de tíos, de chavales de 20 años o menos, con el pelo teñido, liso y con corbatas negras. O sea, chaquetas blancas, corbata negra como un traje. Y digo, joder, qué moda más rara. Y luego niñas así como en plan colegio. Y resulta que esos son los pimp. No sabía que son como chulos.
Ah,
¿sí? ¿Sí?
Te van vestidos.
Están marcados así para que se vean desde lejos.
Será la moda.
Pues yo estoy viendo...
Y estas tiendas, estas como salas de tragaperras y cosas que hay, que está la cacofonía, o sea, el nivel de ruidos, no tiene parangón ni en un bar de Madrid en pleno derbi. O sea, no, es increíble.
¡Qué horror!
Entre el volumen de todas las máquinas, la gente chillando, fumando, que sale el humo, lo ves salir por las puertas porque están abiertas, es como las tiendas de souvenirs de Benidorm, ¿no? Pues igual, tienen como varias puertas, ¿no? Bueno, de verdad, es sábado a la noche, ya cobré, Shinjuku, Tokio, no lo perdáis. A partir de las 4 de la mañana.
Oye, yo estoy viendo fotos de la cola del festival. La verdad Selaos. Es que hasta arriba de gente, ¿no? Como desde atrás, toda la cola, antes de suspenderlo por demasiada gente. Y luego también estoy viendo fotos aquí de asuntos que podían visitarse en ese festival, que, por cierto, efectivamente se va a posponer a agosto. Lo van a hacer en un sitio más grande.
Posponerlo, para que vaya pero más lo gente. Anularon. Es
que... Lo anularon. No.
Ah, que lo anularon.
Por lo menos yo aquí estoy en la verdad.
No, o sea, que lo vuelven a celebrar,
Ah, pues yo aquí en esta noticia, que es hombre, de otro que tal, dicen que tuvieron
que
anular,
tuvieron que desalojar
y cerrarlo en ese momento por miedo a esparramo. Y encontramos desde muñecos hinchables versión 3.0 con software y muñecas que se mueven de una manera u otras, hasta manos robóticas para fomentar el onanismo, tatatín, que se mueven también como si fuera un robot, hasta gafas de 3D, es todo este rollo, a eso se refieren un poco.
O sea que podemos decir... A raíz de esta noticia, que a los japoneses sí les interesa el sexo.
O por lo menos la juguetería virtual. Sexual 3.0 y 4.0 sí, parece que sí, que a ellos sí les interesan.
Sí les interesa.
Cuando venía José Pazó por el programa, que él ha vivido en Japón y tal, contaba muchas cosas interesantes y de la literatura japonesa, o si no, Drago, que venga aquí.
Bueno, y de hecho a José lo entrevistamos a raíz de ese libro que había escrito que sobre el sexo
Batsuki,
en Japón.
¿No? Batsuki, sí.
Banteki.
Bantaki.
Bantaki, Banteki.
Pataki es otra, ¿eh?
No, esa es Elsa Pataki.
Bueno, y la verdad que es que la sexualidad que describía en el libro era de pelos de punta. Pero bueno, a ver si nos da tiempo. Estamos ya muy justos de tiempo, pero no me quiero ir sin que leamos esta noticia, porque vamos a descubrir quién es la más rápida en poner preservativos.
Wow.
Esther Barrabech, imagino que se leerá así, es la mujer más rápida de España poniendo preservativos. Esta joven de 29 años ganó un certamen celebrado el pasado jueves en el barrio de Chueca, en Madrid, con motivo de las fiestas del orgullo gay. Una habilidad que le ha permitido ingresar 1.000 euros y que, según ella misma dice, desconocía. Pasaba por ahí en el momento que se celebraba el campeonato de destreza y rapidez en poner preservativos y no lo dudó. Colocó hasta 11 profilácticos en apenas un minuto sobre consoladores de plástico. Uno cada 5 segundos. Una marca que mejoró al ganador del pasado año, que se quedó en 9. Pues... En declaraciones al País, la tarraconense reconoció que había contado todo a su familia. No me genera ningún pudor. El truco es lavarte las manos y secarlas muy bien. Que todo esté limpio y sin humedad. Abrir el preservativo es más complicado que ponerlo. Luego lo colocas de un solo golpe porque tiende a subirse. Utilicé servilletas de papel para limpiar el lubricante en cada momento. La clave está en el aseo, confiesa. Según la marca de preservativos Control, el 26% de los españoles siempre encuentra una excusa para no utilizarlos. A pesar de ello, es el método anticonceptivo preferido, según aseguran varios sexólogos. Muchas parejas lo colocan después de que haya penetración, lo que supone un riesgo de embarazo y también de transmisión de infecciones.
Pero bueno, luego el Control, como también fabrica los biberones y los chupetes chico, pues todo queda.
Pues ya tiene el negocio.
Que si falla el condón o no se pone,
pues ya te comprará luego la tetina.
Está divertido lo de ponerlo rápido, pero a veces por ponerlo rápido resulta que queda ese pliegue que no nos damos cuenta o que no quitamos el aire del depósito.
¿Quieres menospreciar el premio de Esther Barrabech?
Está divertido, está divertido, pero a veces es que, de nuevo, la prisa mata y a veces es bueno perder o invertir 2 segunditos más y en que el condón quede sin aire dentro y sin el eje torcido para que no queden arruguitas, porque eso es lo que, sumado a una ausencia de lubricación, que puede darse porque estamos mucho tiempo liados o porque hay más temperatura generada, que se rompa. Y no se habría roto ese preservativo si en las mismas condiciones hubiera estado perfectamente bien colocado, ¿no?
De todas maneras, también es verdad que hay veces, y estoy pensando en un colectivo de prostitutas que tienen que utilizar un preservativo sin que se dé cuenta el cliente en cuestión, no quiere hacerlo, que tienen que ser, vamos, prácticamente prestidigitadoras.
Así que ganarían, serían incluso abanderadas olímpicas.
Exactamente, porque es que claro, a veces tienes que poner un preservativo sin que la otra persona se esté dando cuenta que lo estás poniendo y tienes que hacer una serie de artimañas que si tiene una arruguita, pues esperemos que no tenga, pero que por supuesto en circunstancias normales no tenemos ninguna prisa.
No, y no solo prisa, que en circunstancias normales recordar al personal que puede ser un momento también divertido y que no tiene por qué ser una, es que, uy, espera, que tengo que sacar el preservativo y que me da vergüenza, que puede formar parte de la misma dinámica sexual, el jiji, jaja, lo abro, aguántame, presióname un poco por la base, que gano un poco de volumen y es más fácil colocármelo, tus risas varias, o sea que la propia colocación del preservativo puede de ser también parte del encuentro sexual agradable, ¿no? No tenemos por qué pensar en ello como un espera, para, que voy, porque además que se te parte el rollo, ¿no? Es lo de siempre, no jugártela sin preservativo, jugar con el preservativo, y en esas no solo te proteges, sino que hay una comunicación y una complicidad divertida, ¿no? En los dos estar a lo que estáis, en colocarlo, en supervisarlo entre los dos y luego lubricarlo convenientemente bien para gozarlo y no para sufrirlo, ¿no?
Es usted un maestro, Ferran.
De todas maneras, señor. ya no hay tanto pudor, ¿no?, a la hora de poner un preservativo. Otra cosa es que se use más o que se use menos, pero que si no se usa no es por un tema de que nos dé vergüenza pedirlo o sacarlo.
No, pedirlo no, pero sí que a veces es como, bueno, ¿y usaste condón? Yo me echo las manos en la cabeza. No, sin condón, ¿pero la conoces? No, joder, es que íbamos a ir rap, ¿qué iba a hacer? ¿Parar y decir voy a la cartera y tal? Pues sí, tío, tenías que parar y la cartera y sin parar. No puedes parar, porque dentro de la gracia puedes ir, vamos para allá, o agárrame del pito, con perdón, y estírame hasta el bolso, y es parte de la jugada. Sí, y sí. Eso sí que creo que cada vez la gente lo va teniendo más clara, porque también tenemos más pelis para adultos en las que aparece ese momento de ponerse el preservativo, y porque además tenemos tecnologías mucho más avanzadas que hacen que el preservativo sea más adecuado a cada una de las formas de pene o a cada una de las mucosas que interesa ese preservativo. Todo eso son factores que hace que tengamos menos vergüenza y que haya menos frenos a usar el preservativo, pero como dicen los datos, todavía no hemos hecho todo el trabajo necesario. En España siguen habiendo miles de infectados por el SIDA,
bueno,
solo por el SIDA.
Repuntando
en España.
Va la cifra.
Y repuntando, tenemos la falsa creencia. Oye, ¿has usado preservativo? No, pero si era una chica muy limpia. A ver, perdona.
Muy buena gente.
O sea, perdona, estás jugando no solo con tu vida, sino con la vida de tus vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera. Pero vamos, ya, excusa por condón, cabeza y menos. Y en las farmacias ya no te ponen palabras. Yo me acuerdo cuando éramos pequeños.
Sí, que nos moríamos de vergüenza para ir a por preservativos.
Y a ver a qué farmacia ibas. Ahora sí.
Bueno,
quieres,
de hecho, en algunas
no
te los querían ni vender.
Hoy por hoy todavía hay algunas farmacias en España donde no te venden preservativos.
En la Latina hay una farmacia que se niega a vender preservativos por motivos de religión. Bueno,
sí. De todas maneras, también tú estabas poniendo ejemplos de hombres que no se habían puesto el preservativo como si fuera una cosa solo de hombres, ¿no?
No, en este caso yo hablo hasta de chicas. Yo tengo, vamos...
O sea, que si él no se lo quiere poner porque no quiere parar, igual ella también tiene la oportunidad de decir...
Sí, pero es que a veces son ellas las que dicen déjate también. O sea, seamos aquí
justos. Por supuesto.
No, que yo siento... No, que se calienta. Que es que no, que es que coge temperatura. Chica, bueno, se calienta, pues usa el lubricante adecuado, ¿no? O sea, que a veces tanto es por parte de ellos como por parte de ellas en contacto hetero. Refiero,
salvo
claro,
que sea una violación o un engaño, me lo he puesto, no me lo...
No, claro, pero que no es una cuestión solo masculina. Claro.
Afortunadamente cada vez hay más mujeres inteligentes que tienen sexo con personas con pene y que llevan sus preservativos en el bolsillo. Y es más, si ya son listas y bien formadas, no llevan cualquier preservativo. Llevan el preservativo que saben que llevan a lubricación y unos ingredientes que a ellas les va bien y que les gusta. O sea,
llevan el preservativo que se ajusta a los penes que ellas quieren encontrar.
Eso ya eso, puede ser.
Eso si es lo que yo haría. O yo llevo el preservativo que quiero, que encaje
una cada sorpresa,
como el zapatito de
Espera que vea lo que tengo aquí. Claro. Vale, parece que el tuyo es ancho por la base. Me gusta, sí, pero
el zapato de Cenicienta no cabía en cualquier pie. Bueno, pues mi preservativo tampoco cabe en cualquier pie.
Os voy a contar una anécdota chula, que es una anécdota repetida. Yo cada vez, ya sabéis, intento siempre todos los meses algunas horas hacerlas en mostrador de tienda erótica, ¿no? Preferiblemente en Amantis, por supuesto. Allí yo aprendo mucho. Una de las tendencias que estoy viendo en los últimos 2-3 años es que cada vez vienen más mujeres pidiendo el preservativo que se adapte a la forma del pene de su pareja. Claro. No es que, mira, mi chico es que tiene el pene así, así y asá, y se queja de esto y esto. Y no vamos a hacer nada sin preservativo, así que dame posibilidades. Y son ellas las que vienen en eso, ¿no? Eso, cosa que antes, hasta hace, o sea, se veía poco, era algo anecdótico, y ahora cada vez ellas son más conscientes de que también tienen la responsabilidad de protegerse ellas, más allá de lo que quieran hacer ellos, ¿no? Hasta el punto de tener la consideración e inteligencia de ir borrando excusas del dueño de ese pene. Ah, que no te va cómodo. Mira, es que tengo este preservativo que es más ancho por arriba que por abajo.
Menudas son las mujeres, claro, cuando se ponen, ¿eh?
Bueno, las mujeres y quien quiera cuidarse, ¿no? No, también tenemos ahora...
Que te ponen firme. O sea, hablo de una pareja.
Claro. Si no te ponen firme, no te puedes poner el preservativo.
Lo digo como... O sea, es descriptivo. No, también. O será yo que me dejo.
No, pero... Vamos. Porque tú lo ves desde fuera, pero también hay chicas...
Es que la envolvente está femenina. La envolvente. Que van... por delante, ya previendo tus excusas, como dice Oscar, ¿no? En esto, en el preservativo, en cualquier cosa, ¿no? o en ir de vacaciones. No, pero ya, como he pensado que ibas a decir esto, zaca. O sea, sí, al final no puedes.
Ojo, que es justo decir que hay lo contrario, ¿eh? Que también hay chicos que empiezan con relaciones nuevas y que ellas están más... Y te vienen diciendo, es que me dice que los de marca le pican. Por él forzando la protección.
En fin, tanto ellos como ellas, usar preservativo es de ser bien nacido. Mm. Muy buenas noches, Óscar.
Yo me quedo. No, no.
Ay, es verdad, tú te quedas.
No, si quieres me voy. Pero...
No. Venga, te despido y luego te vuelvo a saludar.
Hasta luego, ¿vale?
Entonces tengo que usarlo con mi mujer también.
Ya con tu mujer, eso ya no nos vamos a meter.
Si ya os conocéis tanto.
Con tu mujer, eso ha hablado con tu mujer y ella te dirá lo que tienes
que haga la envolvente.
Claro, tú has hablado con tu mujer y ella te va a decir lo que sea mejor para vosotros.
Qué malo eres.
Yo sí.
Fran,
yo que no tengo pareja fija, yo sí.
Úsalo porque tú eres de...
Yo soy...
Tú eres de...
Te
mueve tu cucú con alegría.
Yo como soy rumpólogo, tengo que usar a uno que no se rumpa.
En cualquier caso, nosotros seguimos aquí. Ahora volvemos a saludar a Óscar Ferrani y le damos la bienvenida en unos minutitos a Andrés Arconada.